A los oyentes que están preguntándonos sobre un atraco nuevamente en el barrio Rosales, en Bogotá, efectivamente en horas de la tarde, en el restaurante Home Burger de la calle 71 con Quinta, hombres armados ingresaron a ese negocio y, según los reportes de las autoridades hasta el momento, robaron a dos personas relojes de alta gama y una cadena. Las autoridades, pues, dicen que establecen un plan de búsqueda en el sector para dar con los responsables de los hechos. Se están pidiendo las cámaras que se encuentran también allí y que deben ser entregadas. No hay personas lesionadas. Este sería el segundo atraco con arma de fuego que se presenta en ese sector de Bogotá. Hace dos semanas, todos recordarán el caso de una mujer en estado de embarazo que recibió dos disparos por parte de delincuentes que robaron su carro. El estado de salud de esta mujer es delicado y se mantiene hospitalizada. Fue atraco en un restaurante de la zona de la 70 con Quinta. Continuamos en hora 20 y vamos a hablar más adelante sobre este caso, pero por ahora terminamos con el tema de el ELN, de lo que ocurrió en la costa Caribe, y vamos a analizar, si les parece, una iniciativa sobre la transparencia que anunciaron hoy la MOE y la ANDI. La idea es que los empresarios colombianos tengan información y orientación sobre los mecanismos de financiación, eso está en la ley, y las campañas se les exija claridad y en esa medida rindan cuentas sobre los recursos recibidos, cosa que también está en la ley. A propósito de rendición de cuentas, pues le han pedido a los candidatos por firmas que reportaran gastos y donantes, y les quiero contar que solo lo han hecho Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas y Sergio Fajardo. Todavía faltan algunos que no han terminado de reportar. Les quiero contar que estábamos averiguando un poco, y cuando entrevistamos a Bruce McMaster, el 70% de la financiación en 2014 provino de empresas, de empresarios. El 30% restante queda por fuera. Si un empresario hoy quiere donar, lo que se le pide es que de una vez publique en un portal que se está creando con todas estas entidades a quién le donó, cuánto le donó y de qué manera le donó, casi que la ruta que tuvo ese dinero, para que no se haga en efectivo. Y tiene derecho a preguntarle al candidato quiénes son sus otros donantes, para que ese candidato también ponga en ese mismo portal quiénes le han donado, también del sector empresarial, y en fin. Quiero saber qué opinión tienen sobre esta iniciativa y cómo canalizar bien este tipo de proyectos para que no sea como un saludo a la bandera.
Yo creo que es, digamos, que todas las iniciativas que propendan por la transparencia y por la, digamos, por las, la información, que fluya la información de las campañas electorales, son loables y no hay que cejar en los esfuerzos por así, porque así sea. Nosotros los colombianos tenemos un poco la tendencia a pensar que si las cosas no son perfectas es mejor no hacer nada. Y yo pienso todo lo contrario. No pudimos hacer una reforma electoral de verdad importante que repare las otras causas de la corrupción en materia electoral, por lo menos hagamos esta, y esto es importante. Hay quienes dicen que, bueno, que hay, digamos, que la calentura no está en las sábanas, y tenemos que mirar cosas como, por ejemplo, el costo de las campañas. Es que uno, con campañas que pueden costar, dicen, una campaña del Senado, 4,000, 5,000 millones de pesos, que de todas maneras ya se voló hace rato, los topes de financiación, de todas maneras, donde los votos y la restitución de votos no va a alcanzar para cubrir con esos gastos. Entonces, estoy muy de acuerdo con esta iniciativa del sector privado, me parece muy valiosa, me parece que la transparencia pone una cantidad de talanqueras, pero seguimos pendientes de esa reforma electoral que es tan importante, para que miremos no solamente los sistemas de financiación, sino también el juez natural electoral, que también hay que mirarlo, que miremos otra vez los topes y que sinceremos un poco la mirada sobre ese tema.
Yo creo que se han dado bases importantes, Diana, y es primero la ley que acaba de salir en el Congreso de la República, donde ya no es una falta administrativa el manejar estos recursos, sino ya tiene, ya da cárcel, ya sea hasta 18 años de cárcel, claro. Ya es un delito. Entonces yo creo que eso ya genera un factor motivador para que no entren recursos a la campaña Dos, creo que es totalmente sano, estoy de acuerdo con Silvia, todo lo que propenda por la transparencia es fundamental, y además porque la democracia se viene desfigurando y se viene transformando, y la democracia ya no es un tema de escoger el mejor candidato por ideas, sino cuál contratista tiene más poder en un determinado municipio, o la lucha de contratistas para imponer un alcalde, un gobernador, un senador, o personas afines a sus fines económicos. Entonces yo creo que en muchos municipios del país pues es muy importante estar investigando. Yo creo que frente a los empresarios es un buen mensaje, porque muchos empresarios han sido responsables, Juan Esteban, en decir a quiénes financian, cómo financian y decirlo.
No, pero además recordémoslo a los empresarios que si no lo dicen, omitir la información que eso aportan es un delito.
Por eso.
Es un delito y está en la ley y incurre a prisión de 4 a 8 años y multa que posiblemente es mayor de la que donan, ¿no?
Eso yo creo que es el gran avance de la ley, pero sí va a generar un efecto sobre los candidatos, quién le está donando, quién no le está donando y cuánto le están donando. Y que se respeten los topes, yo creo que es los topes de
24. Ahora, suponemos que a los candidatos no les interesa contar quién les dona, ¿o sí?
A los que no les interesa tal vez es a los empresarios, yo estoy de acuerdo con Diana, porque los empresarios, por la misma ley, se inhabilitan para participar en procesos de licitación ante el gobierno que está licitando, ante la persona
2014,
que está ayudando.
585 empresas de todo el país contribuyeron a las campañas de Congreso con donaciones. Representaron el 70% de esas campañas. Según datos de Transparencia por Colombia, en las elecciones del Congreso 2014, el total de aportes de las personas jurídicas entre donaciones y créditos fue de 27 mil millones de pesos. El aporte de personas naturales entre donaciones y préstamos fue de 36 mil. O sea que es altísima.
Son unas sumas.
No, pero es mucho más. Eso es lo registrado. Pues se habla que una campaña en la gobernación de Córdoba puede valer hasta 25 mil millones de pesos. O sea, eso es lo que puede detectar transparencia. Hay campañas del Senado que dicen que vale 10 mil millones de pesos.
Sí, eso es lo que se reporta en cuentas claras.
Eso es lo que está reportado en cuentas claras. Yo creo que lo que sí hay que trabajar son los recursos que están debajo de la mesa. O sea, ojalá todo llegue ahí a cuentas claras y sepamos quién donó.
Yo tengo una mirada un poco distinta a la de Luis Felipe, con los mismos antecedentes, y es la legislación básicamente se ha ido endureciendo, buscando que sea mucho más transparente, lo cual sin duda alguna es algo muy deseable, pero yo creo que eso lo que hace es que nos va partiendo el sistema político en unos empresarios que hacen bien las cosas y unos candidatos que hacen bien las cosas, y una cantidad de gente que no lo hace en lo más mínimo, y entre más duro sea esto, pues más es el miedo para los empresarios. Si yo soy empresario y voy a donar y no sé si van a reportar o no, y si ese lío es mío o no, y luego termino yo en la cárcel, pues hombre, yo prefiero no donar.
O inhabilitado para hacer negocios, claro, con el Estado.
Entonces voy a donar y entonces ahora ya no voy a poder hacer los negocios que llevo haciendo 30 años, a pesar de que yo puedo ser muy bueno para eso, entonces pues yo prefiero no donar. Es un problema muy, muy grande, porque nos lleva a que la financiación de las campañas cada vez tienda más a ser debajo de la mesa, por este tipo se vuelven incentivos perversos, sí, esas cosas. Y además siento...
Nombre propio, esto se llama Sobedrech. Es decir, aquí no nos digamos mentiras.
Sí, claro, ese es el efecto de Brecht.
Es decir, me parece muy bien lo que está adelantando la Andy. Ahí lo que leyó Diana, hay una cantidad de empresarios perfectamente claros, una cantidad de personas naturales perfectamente claras, y uno solo, que se llama Odebrecht, que acabó con América Latina. Entonces, ¿qué se va a hacer con esa señora Odebrecht? Señora, hay que sacarlo del país.
Pero involucra también a empresarios colombianos. Por, ¿cuántos creen que están
judicializados? Pero el señor Odebrecht sobornó en Brasil, en Venezuela, en el Ecuador, en Colombia.
Hizo lo que Bolívar no pudo hacer, ir a toda Latinoamérica.
Y esa señora hay que cerrarle su oficina aquí. Es decir, aquí, porque puede haber muchos empresarios ahí en esas condiciones, perfecto, no hay ningún problema.
Yo asumo que lo son, porque por algo contaron. Los sospechosos son los que no cuentan.
Pero
me preocupa tanto que esto tenga ese efecto negativo.
Yo te estaba interrumpiendo. A mí me preocupa un poquito que no tengamos una mirada muy sincera sobre el tema de la financiación de campañas, porque por un lado, digamos, para algunos se trata, digamos, de una iniciativa legítima, digamos, que el sector privado manifieste, digamos, su apoyo a cierto tipo de candidaturas con algunas visiones de política pública. Los norteamericanos son mucho más francos con eso. Yo no digo que eso esté bien o está mal, pero nosotros nos quedamos entre las dos. Entonces aceptamos la financiación privada de las campañas, pero finalmente la condenamos y la llenamos de barreras, y después entonces quedas inhabilitado para contratar con el Estado. Entonces yo creería, digamos, que si vamos a hacer una iniciativa de transparencia tenemos que ir hasta el final y no castigar la gente que lo hace bien, que lo hace transparente, que lo hace abiertamente, que eso es el segundo paso de lo que va a pasar, que apenas salga una licitación y cualquiera de los que está ahí en ese listado se gane esa licitación, vamos a armar un escándalo. Sí,
por ejemplo, hubo gente que le hicieron bullying porque financió el no.
Por ejemplo,
que dio sí. 10, 20, 30 millones.
Antes y el que financió sí también.
Y el que financió sí también.
Claro, del otro lado.
Del otro lado, del lado.
Esa bipolaridad, pues, no.
El
no
gran
vamos
problema
a
es lo que dice Raúl Esteban.
Está el problema. Es decir, ya han acabado una lista problema. De 24 mil millones de personas jurídicas que lo hicieron bien, y 36 mil millones de personas naturales que seguramente está bien.
De acuerdo.
Pero como fue el otro el señor que hizo la cosa mal, el señor Odebrecht, entonces esto queda anulado. Me parece bien todas las iniciativas, estoy de acuerdo con Silvi. Pero bueno, ¿y este señor Odebrecht qué hubo? ¿Qué más va a pasar aquí en
Colombia? ¿Qué se le podría poner a una iniciativa como esta para que no sea un saludo a la bandera, para que realmente funcione? Porque esto nace del Consejo Gremial, o sea, esto nace de los empresarios que están en la ANDI, esto nace de la MOE, de la Misión Electoral, o sea, por primera vez hay el ejercicio de una serie de organizaciones que sí están, han trabajado por la transparencia en este tema, y los empresarios de Colombia.
¿Qué yo le pediría al Consejo Gremial que le pida al presidente y a todas las entidades públicas que expulsen al señor Odebrecht de Colombia, por ejemplo?
Que el control
porque los hizo caer mal a ellos.
Que el control social no solamente tiene que quedar en ellos, ellos conocen el mercado y conocen quiénes son los licitantes y nos digan, por ejemplo, quién se ganó el 50-60% de licitación en un municipio. Ese es el que puso la plata por debajo de la mesa para que llegara un alcalde, para que llegara un diputado. Y ese control social tiene que llegar no solamente a decir, yo dono bien, sino también a denunciar, porque si alguien conoce cómo se mueven las licitaciones, son ellos mismos. Claro. Saben cuándo una licitación es amarrada y cuándo no.
Aunque yo tengo la impresión de que son dos tipos de empresarios distintos, la verdad. Estos son los del Consejo Gremial, no los contratistas locales. Que tienen esa preocupación, que llevan donando muchas décadas, ¿no? Todos sabemos que en su momento el grupo Santo Domingo, Guardira, Lule donaban por encima de la mesa a los partidos que eran más cercanos sin ningún problema. Y yo creo que aquí también tenemos una responsabilidad los medios de comunicación, que hemos ido de a poco satanizando eso. Ah, no, es que se le dona a no sé qué candidato. Ah, no, es que le dona a no sé quién. Cuando lo hacen por encima de la mesa, yo creo que no hay ningún problema. Y por eso es bienvenida esa transparencia que viene del lado de ellos. Yo siento que ellos están diciendo, oiga, déjenos donar en paz. Déjenos contribuir a la democracia con lo que nosotros creemos. Pero, y ahí sí estoy de acuerdo con Luis Felipe, pero ayúdenos ellos también a ver quiénes son los que están donando por debajo de la mesa, los que están donando a los otros candidatos.
Estoy de acuerdo con Juan, en lo de las firmas, el primer análisis de los que presentamos, como dice Diana, el informe fue qué bancos financiaron a los candidatos. O sea, empiezan de una vez a dar un ataque que los pone unos, cuando están haciendo las donaciones sobre la mesa, están cumpliendo con cada uno de los requerimientos, se reportan a la DIAN. Entonces, al donante que hace las cosas sobre la mesa, lo que hacen es lincharlo públicamente.
Y obviamente las campañas están en la dicotomía de que necesitan financiación. Los empresarios seguramente quieren contribuir con una u otra campaña y satanizamos toda esa interacción. Entonces, ¿cómo vamos a pretender tener como una mayor transparencia si nosotros asumimos mal esa financiación?
El problema siguen siendo los empresarios torcidos.
Unos pocos manzanas podridas que se tiran, digamos, la participación normal en los procesos democráticos, tanto de los privados como de los públicos.
Va a tocar continuar avanzando y seguir preguntándole a la ANDI, porque esto fue una iniciativa incluso que recuerdo que nació de Álvaro Forero cuando lo de democracia y liderazgo con la MOE.
Así
y
es.
Eso fue avanzando poco a poco hacia la sociedad civil y ahora está allí, pero la idea no es que sea pues un portal donde nadie realmente publique lo que tiene que publicar y que se cumpla la ley.
Que nosotros los ciudadanos no juzguemos porque se publica, yo creo que eso es la primera parte. Es fantástico que suceda, pero nosotros tenemos la responsabilidad de no condenar una donación.
Solo para...
Que es legal, que es legítimo.
De acuerdo. Bueno, salvo esa.
Yo recuerdo que para...
Salvo esa, pues, obviamente.
Yo recuerdo que para Cuentas Claras, que es una iniciativa que viene de la Sociedad Civil de Transparencia por Colombia, fue fundamental cuando el Consejo Nacional Electoral obligó a los candidatos a reportar, porque nadie reportaba. Seguramente algo parecido necesita este tipo de iniciativas, porque si no, pues, ¿cuál es el incentivo de un candidato de reportar o de un empresario para que después los la piden? Ninguno. Y solo para cerrar, me escribe, mientras estamos hablando acá, me escribe una candidata, Angélica Lozano, y me dice, nadie me quiere donar por estos incentivos. Entonces, eso es lo que
si
a mí
no es por
realmente
los Estados Unidos, si no es por los Estados Unidos, Colombia nunca habría sabido que Odebrecht estaba sobornando a todo el mundo.
Eso es verdad.
Entonces... La verdad.
Y ellos
pero
no
sí tiene razón muchos candidatos que ha sido muy difícil conseguir donaciones.
Sí. O sea, ¿por qué no se puede avanzar con la financiación estatal en las campañas?
Porque entonces es estatal y por debajo cuesta privada.
Yo creo que porque no hemos puesto límites, por ejemplo, bueno, yo creo que la circunscripción nacional debe existir para Congreso, pero digamos, ese es uno de los hechos que multiplica por N mil el costo de las campañas. Las listas cerradas, por ejemplo, ayudan a reducir los costos de las campañas. Yo creo que hay una serie, una combinación de factores que pueden contribuir a eso. El sincerar los topes también, porque es que cuando uno le pone un tope que no tiene nada que ver con el gasto, entonces todo el mundo se burla del tope. Entonces no puede ser transparente, aunque sea legítima la financiación, como no corresponde al tope, porque el tope no alcanza ni para la pauta, o no alcanza ni para el personal de una campaña. Entonces yo creo que hay un ejercicio, digamos, de ir construyendo unas condiciones para que esto sea más transparente y para que nos sentamos todos en el derecho de apoyar con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestra opinión o con nuestro dinero una campaña electoral sin que por ello nos satanicen.
Una última pregunta, y es que estamos recogiendo con todos los panelistas un poco sus apuestas, o por lo menos la forma como se imaginan que va a darse esa primera y segunda vuelta electoral. Entonces, en el panorama de hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ven ustedes quién va a pasar a segunda vuelta? Hoy. ¿Cómo ven las cosas?
¿En segunda vuelta?
¿A segunda vuelta?
Falta una cantidad.
No importa, hágale.
Una eternidad, y un día en política es una eternidad.
Pues imagínese.
Hágale. Juan Esteban, ¿cómo ve usted las cosas hoy?
Es que yo creo, que la primera vuelta es el 11 de marzo. Y de lo que ocurre el 11 de marzo, el día de las elecciones al Congreso, ahí puedo decir quién va a segunda y a tercera vuelta. Esa es como la manera en que veo yo las cosas.
Entonces, ¿quién va a segunda y a tercera?
Yo creo que, yo no podría decirlo en este momento por lo que dicen, pero creo que sí puedo decir que va a ser lo clave para mirar el 11 de marzo. No me atrevería a predecir, soy pésimo predictor y todo lo que digo siempre sale al revés, entonces no me hagan caso. Pero creo que sí es fundamental ver qué pasa con Germán Vargas Lleras y Cambio Radical, qué pasa con la consulta de la derecha y la consulta de Petro. Sí, ¿qué es lo que quiero decir esto?
Sí, pero a ver, yo se la pongo más fácil para que sea de una vez claro. Tenemos la consulta de la derecha, entonces usted puede decir, si pasa Iván Duque, o si pasa Marta Lucía, o si usted cree que puede pasar Ordóñez, pues usted diga cuál es su escenario. Y luego piense que tiene otros candidatos que son Vargas, que son Petro, que son Fajardo, que son Humberto de la Calle, y en esa medida, pues, clarifique su mente. Y afile la lengua.
No, a mí me está pareciendo que no sería extraño que pasaran a segunda o tercera vuelta Germán Vargas y el candidato de la derecha. Si
ya tuvimos,
llamarlo de alguna manera.
Ya tuvimos ese escenario, o sea que van dos. Silvia.
Yo coincido, yo creo que hay una alta posibilidad de cómo están las cosas hoy, de que tengamos dos candidatos de derecha en la final. Sin embargo, yo creo que no hay que desestimar a Sergio Fajardo, que ha venido, digamos, de manera consistente y sistemática creciendo y consolidándose en las encuestas. Yo tiendo a tener fe en el voto de opinión. Vamos a ver si me equivoco tanto como Juan Esteban. Yo creo que Petro tiene un techo muy grande. Yo creo que Petro, digamos, jala mucho voto, pero yo no lo veo con el caudal que se necesita para pasar a una segunda vuelta.
¿Enao?
Yo veo en segunda vuelta a Germán Vargas por la consolidación regional que tiene.
¿Y por qué usted trabaja con
él? Y también, eso no, no es...
Por ese equipo de campaña tan maravilloso.
No, es que no es por eso, sino para que haya siempre...
Y siempre lo he dicho en ese programa, siempre lo he dicho y siempre he dicho mi afinidad. Eso no es un tema que yo esconda. Antes me siento orgulloso de eso y creo que es el mejor candidato. Creo que Germán Vargas va a lograr una consolidación regional muy importante. Estoy de acuerdo con Juan Esteban, yo creo que va a salir más fortalecido Iván que los otros candidatos para llegar a segunda vuelta, y también va a salir muy fortalecido en el Congreso.
¿Ustedes creen un candidato como Humberto, como Petro, como Fajardo?
Yo veo mucho más fortaleza en Petro o en Fajardo que en Humberto, la verdad. No, yo Humberto lo veo sin partido, lo veo diciendo temas como que él no participó en la elaboración de la lista del Partido Liberal, lo veo con... Pues uno no ve una unidad dentro del Partido Liberal. Uno ve que Gaviria le entregaron un partido y ya tiene como cuatro. Entonces, no veo a Humberto con una gran fortaleza para poder ser una aspiración real a segunda vuelta.
No, doctor Uribe.
Pues alguien podría ganar en primera vuelta. porque no hay que descartarlo
¿Usted
todavía.
Piensa que alguien puede
ganar? Puede ganar alguien en primera vuelta, dependiendo si hay una coalición, por ejemplo, de derecha. Antes de primera vuelta, ganaría la derecha en primera vuelta.
¿Esa coalición de derecha incluiría, en su opinión, a Vargas?
Desde luego. Centro-derecha, Vargas, y derecha los otros.
Lo que pasa es que yo no veo ningún incentivo para que se alíen.
¿Y usted
ganar en primera vuelta.
¿Usted cree que eso es posible?
Pero puede ganar cualquiera.
Sí, se podría dar.
Sí. ¿Sí? ¿En qué escenario ven ustedes fortalecido a Humberto de la Calle? Por ejemplo, si se fuera con un aliado de izquierda.
Si le va, se va con Germán Vargas, le va bien.
También declare.
Yo sí veo un panorama donde él le puede ir bien. Y es un panorama donde en las legislativas, donde la consulta de Petro y Caicedo le vaya mal, donde las listas que impulsa Fajardo le vayan mal y donde el Partido Liberal, en cambio, le vaya bien y sientan que
que hay viabilidad.
Que pueden tener el presidente y el voto, digamos, de centroizquierda o izquierda diga, pues este es el hombre.
No, pero
esa es una posibilidad.
Pero ojo, que lo que yo estoy diciendo de la calle no es tan equívoco. Es decir, si el Partido Liberal, que ahora está a pelear con Santos de la manera más salvaje a través de César Gaviria, yo no sé, le pegó un vaciado el otro día, repentino, público, si al Partido Liberal no saca los 17 senadores que tiene hoy en día, si no saca 15 o 14, por poner un ejemplo, puede que suba, pero si baja el Partido Liberal, ¿cuál es su aliado natural? ¿Quién?
Ah, no, pues
usted
donde
dígalo.
Puede ser Vargas.
Yo no sé.
Puede ser. Por eso,
yo no lo dudaría.
Por eso no me parece tampoco tan...
El partido de la U.
Lo mismo. No. Pues es decir, es difícil
predecir. El Partido Conservador.
Hasta que no haya... No, el Partido Conservador, desde luego. Eso es obvio, eso es lógico.
Bueno, ¿quién gana la consulta a la derecha?
Iván Duque.
Pues desde luego Duque.
Duque.
Digamos que Marta Lucía Ramírez, para que haya diversidad de opiniones, pero no Alejandro Ordóñez, que es la otra opción, ¿no?
No, digo que no, porque Marta Lucía no sea una magnífica persona y participe.
Realmente.
Con esa cantidad
mañana
de
mañana toca Querubín, mañana invite a todos los liberales, porque hoy esta cosa era totalmente Vargas Lleras, como para que el Consejo Nacional de Liberales vea.
No,
gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.